Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Feliz año. Son las 8:30 de este primer domingo del año 2014, 5 de enero, y hasta ahora les ofrecemos desde la cadena COPE el tiempo semanal para la actualidad de la vida de la Iglesia, una nueva edición de Iglesia Noticia que llega hasta ustedes con Rocío Fernández en el control de sonido. Y una vez más comenzamos con el avance en titulares de las principales noticias que ocuparán nuestro tiempo hasta las 9, con Amparo Latre.
En la Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco hizo un llamamiento a la fraternidad que tiene su principal escuela en la familia.
El viernes celebró en la Iglesia del Gesù una misa de acción de gracias por la canonización de Pedro Fabro.
Más de 6 millones de personas han participado en las audiencias y celebraciones del Papa Francisco desde su elección.
El obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño, Juan José Omella, denuncia el despilfarro en el primer mundo mientras 800 millones de personas pasan hambre y necesidad.
Con el lema Catequistas Nativos, Testigos de la Fe y la Caridad, mañana se celebra el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM.
Y hablaremos hoy en Iglesia Noticia con el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el repaso a lo más destacado de esta semana en el Vaticano, donde el Papa ha presidido las celebraciones principales de estas fiestas navideñas que continúan. A ellas hay que añadir que el viernes el Papa Francisco celebró con sus hermanos jesuitas su fiesta titular, la de la imposición del nombre de Jesús, titular de la compañía, con una Eucaristía en la Iglesia del Gesù de Roma. Fue también una misa de acción de gracias por la reciente canonización del jesuita San Pedro Fabro. Lo recordamos ya en Iglesia Noticia con la información de la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y casi ya feliz año.
Efectivamente,
porque
feliz año.
Prácticamente nos despedíamos el año pasado, pues sí, como decís, el viernes el Papa Francisco celebraba con sus hermanos jesuitas su fiesta titular, la imposición del nombre de Jesús, que es el titular de la compañía. Y en esta Eucaristía, en la homilía, el Papa se refería a sí mismo como jesuita. Nosotros los jesuitas, uno de nosotros, jesuitas, cada uno de nosotros, estamos llamados, decía, a este abajamiento, a vivir como vive Jesús, a imitar su comportamiento y no a mirarnos a nosotros mismos, sino a mirar a lo alto.
Una fe auténtica implica siempre un profundo desiderio de cambiar el mundo.
Una fe auténtica implica siempre un deseo profundo de cambiar el mundo. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Somos nosotros audaces y nuestro sueño vuela alto? ¿El celo nos devora o somos mediocres y nos contentamos con nuestra programación apostólica de laboratorio? Recordémoslo siempre. La fuerza de la Iglesia no habita en sí misma, en su capacidad organizativa, sino que se esconde en las aguas profundas de Dios. Estas aguas agitan nuestro deseo y los deseos ensanchan el corazón.
Agitano i nostri desideri e i desideri allargano il cuore.
Y luego esa frase tan comentada, que es cuando el Papa pedía anunciar el Evangelio con dulzura, con fraternidad y no con el bastón inquisitorio de la condena.
En la tarde del martes, el Papa celebró las vísperas y el rezo del Te Deum de Acción de Gracias por el año 2013. También tuvo tiempo para hacer algunas llamadas telefónicas y felicitar el nuevo año, como la que recibieron las carmelitas descalzas de Lucena.
Pues sí, la verdad es que no sé qué ha sido más noticia, si la llamada o en sí misma o las veces que tuvo que intentarlo, porque el Papa, que las conoce desde hace 15 años, sobre todo a tres de ellas, que son las argentinas. Es una comunidad de 5 monjas, 3 argentinas, una venezolana y una española de allí, de este pueblo cordobés, de Lucena. El caso es que el Papa lo intentó por la mañana y nada, no daba con ellas. Lo podemos escuchar.
Carmelitas descalzas de Lucena. En este momento no podemos atenderlo. Si desea dejar un mensaje, hágalo después de oír la señal. Dios te lo pague.
¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. La quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios la bendiga.
Pues eso, estaba rezando. ¿Qué andan haciendo las monjas? Pues rezar. Eso sí, cuando oyeron el contestador ya se quedaron con el teléfono de guardia y Sor Adriana, la priora, estaba ahí a las 7:15 de la tarde cuando
si
el Papa llamó.
Si te parece, Paloma, vamos a escuchar. Tenemos a Sor Adriana porque habló en los micrófonos de COPE. Vamos a escucharla.
Nos dijo que no nos dejáramos robar la esperanza, que entonces le comento, el demonio hace su nidito en la tristeza. Y entonces rápidamente el Papa contesta muy argentino, le encanta. Es decir, ojo, cuidado, ¿no? No solo entérense, sino le encanta, cuidado. Porque la tristeza lleva a la asidia, a la pereza espiritual, a la desesperanza.
Eso les dijo el Papa a las religiosas de Lucena y el primer día del año celebró misa en la Jornada Mundial de la Paz, Paloma.
Sí, la verdad es que fue un día muy completo, un día precioso. Primero la misa en la Basílica, después el Ángelus. Y siempre presente la Madre de Dios, era la solemnidad, pero también ese mensaje de paz que el Papa esta vez leyó inspirado por la carta de un hombre, de un anónimo, dijo, podría ser cualquiera de vosotros, que le había escrito contándole sus desgracias y reflexionando así sobre las desgracias del mundo.
Aunque yo creo que ci farà bene fermarci.
También yo creo que nos hará bien pararnos en este camino de violencia y buscar la paz. Hermanos, hermanas, hago mías las palabras de este hombre. ¿Qué es lo que sucede en el corazón del hombre? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de la humanidad? Es hora de pararse.
Cosa sucede en el cuore dell'umanità? È ora di fermarsi.
Y una pregunta también. ¿Queremos llevar la paz y la justicia al mundo? Pues empecemos en casa. El Papa se despedía mirando a la Virgen, citando, invitando a los más de 100.000 fieles que había ese 1 de enero en la Plaza de San Pedro a repetir con él.
Tutti insieme. Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio. Buona domenica, buon inizio dell'anno, buon pranzo y arrivederci.
Y luego por la tarde, pues ya la visita sorpresa, que ya deberíamos habernos esperado, a Santa María la Mayor. Es la séptima vez que va a rezar ante esta Virgen de la Salus Populi Romani en lo que lleva de pontificado.
Y antes de despedirnos, Paloma, con el fin de año y el comienzo de 2014 han llegado también las cifras, los balances, ya sabemos los millones de personas que han participado en algunas de las ceremonias presididas por el Papa.
Exactamente, 6.600.000 personas han venido al Vaticano, ojo, no de turistas, sino a participar, como decías, en alguna de las ceremonias del Papa Francisco. En 9 meses y medio, del 13 de marzo al 31 de diciembre, 6.600.000 personas en estas celebraciones litúrgicas.
Pues con esas cifras nos quedamos. Paloma, que pases un feliz domingo.
Igualmente, un abrazo a todos.
El cercano consistorio en el que serán creados nuevos cardenales y el viaje del Papa a Tierra Santa son dos de las previsiones destacadas de este 2014 recién estrenado, en los que se detiene en su comentario desde Roma Paloma Gómez Borrero.
Para Papa Francisco inicia un año denso de acontecimientos, ceremonias e incluso viajes, aunque de momento el único que ya tiene fecha es en el 50 aniversario del histórico viaje de Pablo VI, la peregrinación a los santos lugares. Como en el 1964 empezará en Jordania. Hace medio siglo al Papa le recibió el rey Hussein, que preocupado por la espesa niebla sobre el aeropuerto de Amán, que no tenía radar, siguió él mismo la operación de aterrizaje del avión papal desde la torre de control. A Papa Francisco el 24 de mayo le dará la bienvenida el rey Abdullah. En Jerusalén, como entonces, acompañará al Santo Padre el patriarca ortodoxo. Su beatitud Bartolomé I quiere evocar con su presencia el encuentro con su predecesor. Hoy el diálogo con Roma es abierto y fraterno, pero cuando Pablo VI y Atenágoras rezaron juntos en el Monte de los Olivos, hacía 15 siglos que se rompían así hostilidades y enfrentamientos. A Pablo VI se despidió de la Ciudad Santa con el augurio de paz en lengua hebrea. Era la primera vez que se escuchaba en labios de un pontífice Shalom, paz. Sin llegar a mayo, en este mes, Papa Francisco anunciará los nombres de los prelados a los que en el consistorio del 22 de febrero entregará la birreta y el anillo cardenalicio. Al consistorio le precederá una reunión que podrá ser decisiva del Sacro Colegio con el grupo de 8 cardenales asesores para la reforma de la curia. En cuanto al consistorio, hay mucha expectación por conocer cuántos y quiénes serán los neocardenales. Se rumorea que puede haber entre ellos un español, aunque mayor de 80 años, y por lo tanto no elector en un eventual cónclave. En el 2007, Benedicto XVI creó al teólogo jesuita de 87 años, Padre Urbano Navarrete. Papa Francisco podría, en signo de estima y agradecimiento en el servicio de la Iglesia, otorgar esta altísima dignidad a otro teólogo, a un arzobispo emérito de la Iglesia española. Habrá solo que esperar para saberlo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. Esta Navidad consigue la auténtica misericordina.
Si trata de una medicina espiritual llamada misericordina.
Por solo 4,90 euros tendrás la misericordina propuesta por el Papa Francisco al mundo para llevar la misericordia al corazón. Pídela en tu tienda de artículos religiosos o en gruposanjorge.es. Rechaza imitaciones.
En Nigeria los seminarios están llenos, pero necesitan tu ayuda para su sostenimiento.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Esta Navidad, con los cristianos de Nigeria, COPE y ayuda a la iglesia necesitada. ¿Colaboras? 917-2592-12.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Don José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por acompañarnos hoy en este primer domingo de enero en Iglesia Noticia. Buenos días, feliz año.
Buenos días, feliz año, Faustino, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Acabamos de dejar atrás 2013, un año intenso en la vida de la Iglesia Universal, con esa renuncia de Benedicto XVI, con esos primeros meses del pontificado del Papa Francisco. Son acontecimientos, no sé si está conmigo, que han marcado también de alguna manera la agenda de la Iglesia española.
Bueno, yo creo que tiene más visos de futuro, de marcarnos a todos, ¿no? Porque nuestra mirada siempre se dirige al sucesor de Pedro, se dirigía a Benedicto XVI, en el que hemos reconocido, pues el sucesor de Pedro, este Papa maravilloso que el Señor nos ha concedido a lo largo de los 8 años de su pontificado, y ese gesto final de, pues desde su humildad y sobre todo desde su honestidad religiosa e intelectual, cuando ya veía que no podía traspasar pues ese encargo para que los cardenales eligieran al nuevo sucesor de Pedro, y esta maravillosa sorpresa que nos ha dado el Espíritu Santo en la elección del Papa Francisco.
Usted fue elegido nuevo secretario de la Conferencia Episcopal en la Asamblea Plenaria de finales de noviembre. No obstante, como periodista en este caso, ¿qué destacaría de ese año 2013 que hemos dejado en la Iglesia española?
Bueno, en la Iglesia española yo destacaría ese empeño por la nueva evangelización, ciertamente la beatificación de los mártires, esa segunda etapa de la beatificación de ese grupo inmenso de más de medio millar de mártires españoles del siglo XX, que son para todos no solo una justicia con su testimonio de santidad y de vida cristiana que teníamos pendiente, sino también y sobre todo es poner delante de nosotros que la fe tiene que ser algo vivo, que la fe, los mártires siempre no solo son semillas de nuevos cristianos, son para los que ya lo somos un recordatorio de una mayor autenticidad y una mayor coherencia, y eso nos hace falta de manera especial en esta época en la que nos ha tocado vivir, que no podemos ser cristianos de pues mediocres, sino al contrario, ser coherentes y dar testimonio de con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra obra, nuestras obras del Evangelio de Jesús.
El año de la fe convocado por Benedicto XVI se ha vivido con intensidad. ¿Piensa que ha servido para conseguir esa mayor presencia de la Iglesia en la plaza pública, como pide una y otra vez el Papa Francisco?
No solo en la plaza pública, tiene que pasar primero por ese espíritu que nos remueve en nuestro interior, porque la fe es sobre todo un encuentro con Jesucristo, y si no lo vivimos con esa experiencia personal y comunitaria de Iglesia, con ese sentido eclesial, pues malamente podemos llevar al espacio público, al torrente circulatorio de la sociedad, donde se deciden las grandes cuestiones, donde los cristianos tenemos que estar presentes si no lo estamos con coherencia en nuestra vida personal. Yo creo que el año de la fe, providencialmente convocado por el Papa Benedicto y clausurado por el Papa Francisco, pues ha sido también otro momento intenso para la vida de la Iglesia en España, recogido además en su plan pastoral.
Entre las previsiones del año que acabamos de estrenar está la próxima visita ad limina de los obispos españoles al Papa, también una renovación de cargos en la Conferencia Episcopal. Serán dos momentos importantes para la Iglesia española.
Efectivamente, con dos tiempos. Primero, con una obligada visita que es en cumplimiento del derecho, pero sobre todo desde el punto de vista teológico y eclesial, es una reafirmación de la comunión con el sucesor de Pedro, con el obispo de Roma, con el Papa Francisco en este caso. Y yo creo que eso tiene también un movimiento de vuelta, y es ese reforzamiento de eclesialidad se hará visible también en algo que toca y que es la toca ya porque se cumple el tiempo de la renovación de la presidencia, vicepresidencia y las comisiones con sus presidentes de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué dará ese nuevo impulso en esa línea evangelizadora a la que el Papa nos convoca en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium?
Y estamos ya en 2014, aunque las previsiones son optimistas en el ámbito económico, no podemos olvidar tampoco ahora a los millones de parados y de familias donde las organizaciones caritativas de la Iglesia trabajan sin descanso día a día.
Efectivamente, esa labor silenciosa, pero que está haciendo de verdadero bálsamo y alivio a tantas y tantas necesidades de millones de personas en nuestro país, sobre todo los que están tocados de manera más directa con el gran drama del desempleo, y sobre todo en esas familias en que nadie entra ningún dinero en casa porque ya pues están en el paro, no han conseguido el primer empleo, sobre todo los jóvenes. La Iglesia está ahí y va a seguir estando, y ese testimonio es el que autentifica nuestro culto, es decir, la caridad en que mostramos la misericordia de Dios y el ejercicio de la fraternidad es el distintivo de los cristianos, y lo tiene que ser también de esta Iglesia que lo está ejercitando, y Cáritas, que somos todos, o el resto de las organizaciones de la Iglesia, Manos Unidas y las organizaciones de acción social y caritativa del mundo de la vida religiosa en España. Eso está ahí, y no hay dos iglesias, no hay una iglesia de la jerarquía y otra iglesia de Cáritas, sino que Cáritas sin la jerarquía, Cáritas sin las parroquias, Cáritas sin los pastores no sería nada, como los pastores sin esa prolongación en el ejercicio de la caridad organizada por parte de la Iglesia, pues tampoco haría efectivo su mandamiento de amor al prójimo.
La familia es una de las prioridades pastorales de la Iglesia y allá va a estar dedicado precisamente el próximo sínodo convocado por el Papa. ¿Lo es también para la Iglesia española?
Está en su plan pastoral, es insistir, porque es fruto también de las visitas del Papa Benedicto a España, que contempla nuestro plan pastoral, y ese reforzamiento es esencial para la revitalización evangelizadora de la Iglesia en España. Sí, la evangelización pasa por las familias, la pastoral vocacional pasa por las familias, en definitiva toda la acción social de la Iglesia pasa por las familias, que es el gran colchón que está amortiguando los efectos perniciosos de la crisis en tantas y tantas familias en las que están saliendo en socorro el resto de los miembros que mejor están dentro pues de esta crisis que estamos sufriendo.
Y hay también, supongo, muchas cosas que mejorar en el trato a los inmigrantes, a esa vergüenza que ha denunciado con rotundidad el Papa Francisco.
Efectivamente, yo creo que tenemos que cambiar el chic, es decir, tenemos que tomarnos más en serio que el emigrante es alguien que aporta a nuestra sociedad. Solo un dato, hemos visto estos días cuando han salido los casos de los niños que han nacido en los primeros, esto que siempre es recurrente todos los años en el primer día del año, es decir, qué niños han nacido, quiénes han nacido los primeros. La mayoría son hijos de emigrantes, en España. Con lo cual, ese aporte no solo es de una savia en nuevas generaciones, sino sobre todo también es un aporte a la construcción social. Los inmigrantes no vienen a quitarnos nada, sino vienen a ayudar a la construcción, y sobre todo aquellos que participan de la misma cultura y de la misma fe que nosotros, porque provienen de comunidades evangelizadas por España, fundamentalmente de América Latina, pues son un aporte también eclesial de primer orden.
Y para terminar, don José María Gil, ¿qué le pediría al año que comenzamos?
Pues yo le pediría ese ardor evangelizador con alegría al que nos invita el Papa, que vaya calando en la sociedad española, y esa presencia se note en nuestra vida personal, en nuestra coherencia de fe, en las familias y en la vida pública.
Pues con ese deseo nos quedamos. Don José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el informativo Iglesia Noticia, el primero de este año aquí en la cadena COPE. Buenos días.
Un cordial saludo y reiterar mi feliz año a todos los oyentes de Iglesia Noticia.
Gracias, buenos días.
Un año más, como cada 30 de diciembre, en Santiago de Compostela se celebró la ceremonia que recuerda la traslación de los restos del apóstol Santiago desde Tierra Santa. COPE Santiago, Alberto Varela.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Don Julián Barrio, animó a vivir la fe y lamentó que no siempre exista una referencia a Dios en propuestas que afectan a la dignidad humana. En la ceremonia de la traslación de este año, Barrio ha recordado que no podemos marginar a Dios, pues el verdadero mal para el hombre está en el vano intento de autosuficiencia. El arzobispo compostelano también ha destacado el valor de la caridad. Monseñor Don Julián Barrio.
Non cansemos de facer o ben, que como a esmorecer non esmorezamos, cumprido o tempo habemos de ter boa colleita. Ante a marxinación do contido da fé ou da igresa, a práctica da caridade aparece como o medio que libera desa marxinalidade.
Monseñor Barrio también ha lamentado el fallecimiento de la madre del alcalde de Santiago, Ángel Curras, que por ese motivo no pudo ejercer como delegado regio en la ceremonia de traslación, tal y como estaba previsto. Lo hizo en su lugar su primera teniente de alcalde, Reyes Leis, que recordó en su invocación a las víctimas del accidente de tren de Angrois.
Pues ya en la recta final, la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada nos recuerda este año la situación que sufren muchos fieles cristianos en Nigeria, sobre todo por parte de los grupos islámicos fundamentalistas que pretenden imponer la Sharia. Javier Menéndez es el director en España de ayuda a la Iglesia necesitada.
La respuesta a esta campaña no deja de asombrarnos, más cuando en España estamos viviendo momentos duros y difíciles para muchas personas, pero estamos viendo una respuesta tanto en oración como en caridad y solidaridad impresionante. Muchísima gente nos está llamando, gente que tiene muy poco dinero y que nos consta para aportar su pequeño ladrillo, nunca mejor dicho, aportar 5 euros, aportar lo que cada uno pueda para ayudar a reconstruir la fe en un país que está sufriendo muchísimo la violencia del terrorismo, un terrorismo radical islámico, y que la gente, la verdad, es que está teniendo una respuesta maravillosa.
Para quienes quieran ayudar en esta campaña, les dejamos un teléfono, el 91 725 92 12. Repetimos, 91 725 92 12.
Y en Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Se imaginan ustedes lo que sería sin etarras, sin separatistas, sin abortistas, esta querida España nuestra del 2014, que acaba de dar sus primeros pasos y que yo les deseo cargado de plenitud verdadera? El Papa Francisco ha iniciado el año haciéndonos a todos un llamamiento urgente. Es hora de pararse en este derrotero descabellado que lleva nuestro alocado mundo. Pararse, reflexionar y cambiar, empezando por casa, por la familia de cada uno. Porque el mundo, nuestra sociedad, no puede cambiar a mejor, a peor desde luego sí, si antes no cambiamos usted y yo y nuestras respectivas familias. Cuando no hay paz en casa, sentenció lapidariamente nuestro Papa Francisco, no hay nada que hacer. ¿Cómo vamos a dar lo que no tenemos? El gobierno, que hace lo que puede en economía, tiene que pararse a pensar que hay cosas mucho más importantes que la economía. Acaba de presentar su proyecto de ley del aborto, por ejemplo, y ya es algo que esa ley anule la abyección aberrante de considerar el aborto como un derecho. Ya es algo que se vuelva a tomar en consideración al ser humano no nacido y que tiene derecho a nacer como quien es. Pero la mejor ley del aborto es la del aborto cero, y son muchos los que tratan de engañar a su propia conciencia con lo del mal menor. El mal menor sigue siendo un mal, no es un bien. Es evidente, ¿no? Lo retrógrado es lo de los carcas antivida, que proponen la vuelta a las cavernas de Atapuerca y a la ley del más fuerte. ¿Ni siquiera la vida es inviolable?, ha preguntado el otro día el cardenal Rouco en la plaza de Colón. Lo retrógrado es la muerte, no la vida. Y por mucho que los cafres radicales antivida traten de internacionalizarla, su miseria moral es y será siempre una miseria moral que le tiene pánico a la verdad y miedo a la ternura. Y ternura, nos recuerda el Papa, no es dulzura meliflua ni música celestial. Ternura es cuando gana el amor, y es lo que más necesitamos, usted y yo y todos, en 2014 y siempre. En familia verdadera es más fácil. Que pasen un buen día.
Gracias, Miguel Ángel. El obispo de Calahorra, La Calzada y Logroño y consiliario de Manos Unidas, Juan José Omella, habló en el Espejo de la cadena COPE de la campaña lanzada por el Papa para acabar con el hambre en el mundo.
Yo lo...
lo primero, creo que hay que sensibilizar a la gente. No sensibilizamos bastante. ¿Cuántas noticias hay de poca monta y las sacamos en los medios de comunicación y que la gente se muera de hambre? Eso aburre, aburre. Sensibilizar a la gente. Segundo, vivir un poco más en austeridad. Y tercero, ir siendo capaces de compartir. Y ahí tenemos que pinchar con campañas a nivel personal, a nivel institucional y a nivel de los estados, que se comprometan toda la sociedad, a todos los niveles, en un mayor compromiso que podemos. Porque el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco nos lo ha recordado. Hay suficientes alimentos en la tierra como para dar de comer al doble de las personas que estamos en el mundo. Si esto no lo logramos en estos momentos, si esto no es así, esto es un escándalo. Y eso nos tiene que corroer las entrañas y el corazón, que gente hermana nuestra, de nuestra condición humana, se esté muriendo de hambre. ¿Y qué hacemos nosotros desnutridos? Los vemos a veces en la televisión. Esto es un escándalo. Como decía el Papa en Lampedusa, a mí me gustó mucho esa palabra, es una vergüenza, es una vergüenza que esto suceda y tenemos que tomar conciencia de ello.
Y antes de terminar, recordamos que la Iglesia celebra mañana en la fiesta de la Epifanía el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM. Luis Miguel Avilés es el responsable de difusión de este instituto misionero.
Celebramos la campaña o el Día de los Catequistas Nativos y del IEM y del Instituto de Misiones. Es una campaña que data de 1957, cuando se celebraba precisamente el Día contra la Esclavitud, y después pues se consideró, se pasó a ser el Día de los Catequistas Nativos y se entregó al Instituto de Misiones pues para que llevaran a cabo la campaña y la reflexión sobre pues esta figura tan importante dentro de la misión, como son los catequistas, no catequistas al estilo de nuestros catequistas de las parroquias, son los líderes de comunidades, son los delegados de la palabra, con los que los misioneros tienen que trabajar en los lugares de misión. Sin catequistas nativos, sin estos delegados de la palabra, sin estos jefes de comunidades, pues es muy difícil, sobre todo en ciertas zonas o en ciertas áreas donde la Iglesia se tiene que plantar o extender pues con más crudeza.
Terminamos el programa de hoy con un doble adiós. El viernes falleció en Madrid a los 83 años el sacerdote y periodista Manuel de Unciti. Tras estudiar en Roma y París, se especializó en misionología. Trabajó durante más de 30 años en las obras misionales pontificias, donde dirigió las revistas Pueblos del Tercer Mundo e Iluminare. Colaboró con numerosos medios de comunicación como Familia Cristiana, Reinado Social, El Diario El Correo o la cadena COPE, donde fue durante años tertuliano de la Linterna de la Iglesia. África en el Corazón, Teología en Vaqueros o Amaron hasta el Final son algunos títulos de sus libros. Además, puso en marcha y dirigió durante 40 años la residencia Azorín para la formación de periodistas cristianos, más de 250 alumnos que hoy día trabajamos repartidos en medios de prensa, radio y televisión de toda España. Y también el viernes falleció a los 77 años Carlos Manuel de Céspedes, figura destacada de la Iglesia Católica Cubana y cuyo tatarabuelo, con el mismo nombre, es considerado el padre de la patria por haber iniciado las guerras que condujeron a la independencia de Cuba. Hombre de vasta cultura, fue vicario general de La Habana. Descansen en paz.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias de la cadena COPE en este domingo 5 de enero. Un saludo de Amparo Latre, Bagalbache y Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo, después con la Santa Misa. Que pasen un feliz domingo.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.